8:44. Estamos saludando esta mañana con mucho gusto desde aquí de Montevideo, Uruguay, allí en Madrid, España, Francisco Bustillo. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Quisiera, antes que ya ponernos a conversar de los distintos temas, hablar, por supuesto, a los oyentes de la mañana del Espectador y, por supuesto, a Daniel Castro y a todo su equipo, ¿no?
Muchas gracias, estimado embajador. Me imagino que conocerá por dónde vamos a ir. En definitiva, hubo elecciones en España, las segundas, además, en muy poco tiempo. ¿Cómo observó la jornada? ¿Cómo se viven estas primeras horas tras el resultado? ¿Se avizora la conformación ya de un gobierno, embajador?
Mire, le cuento rápidamente. La verdad que son muchos los temas que están hoy arriba de la mesa. Por supuesto, el que más nos importa aquí hoy en España es el de las elecciones que vivimos ayer de noche. Pero bueno, hay tantos otros temas que están confluyendo, el tema de los acuerdos comerciales, el famoso Brexit, de las crisis de gobernanza en general, ¿no? Pero lo cierto es que sí, ayer vimos una jornada electoral fantástica, diría yo, después de un largo proceso que comenzó ya en diciembre con la primera acto electoral, después se vivió un largo proceso en el cual no se logró conformar gobierno y bueno, ayer se volvió a las urnas. Y compartiendo un poco lo que se vive acá, lo cierto es que nos encontramos con un PP que ha salido fortalecido de este acto electoral, la figura de Rajoy, y de acuerdo a las expectativas que se tenían, la sorpresa la dio el no sorpaso, por decir de alguna forma, que se esperaba el sorpaso famoso va a dar Unidos Podemos y la merma en ese sentido de PSOE. Lo cierto es que hubo una merma al PSOE, pero sin llegar a la tragedia que hubiera significado para ello de que Unidos Podemos hubiera dado el famoso sorpaso, ¿no?
Desde ya. ¿Y ahora observa, advierte posibilidades ciertas de que efectivamente se forme una alianza o haya gobierno? El PP ha puesto el énfasis allí. Hay que gobernar.
Exactamente. Mire, nosotros especulábamos antes de llegar al acto eleccionario sobre cuáles podrían ser los escenarios posibles. Y en ese sentido, el más probable, si se quiere, uno imaginaba que podía ser, en función de lo que daban las encuestas, bueno, de que el PP se mantuviera en el gobierno en virtud de una elección igual o mejor, cosa que se dio efectivamente, incluso con guarismos muy, muy superiores a los que uno podía imaginar, y después la caída del PSOE y la subida de Unidos Podemos. Entonces uno imaginaba que el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE iba a estar cuestionado por la representante y líder también del partido en Andalucía, Susana Díaz, pero lo cierto es que, y ahí, bueno, eventualmente entonces era factible la posibilidad de que el PP, que hubiera mejorado su elección, se mantuviera en el gobierno con la eventual abstención en alguna de las instancias de votación que tenemos por delante, se abstuviera el PSOE y Ciudadanos pudiera darle los votos necesarios para conformar el gobierno. Ahora, lo cierto es que nos encontramos con la novedad de que, al menos en el PSOE, las ecuaciones internas han cambiado, porque si bien Pedro Sánchez no votó todo lo bien que hubiera deseado, de hecho, creo que históricamente el PSOE ha sido de las peores elecciones, si no la peor que ha tenido en su historia, lo cierto es que evitó el sorpaso y además en Madrid, que es su feudo, votó y votó bien. Y todo lo contrario le sucedió a Susana Díaz en Andalucía, con lo cual el liderazgo que uno puede imaginar que iba a salir se iba a imponer hoy en día dentro del PSOE, lo cierto que también está cuestionado en función de las urnas, ¿no?
Claro.
Eso es un poco el panorama. De ahí que lo más probable hipótesis sea de que Rajoy, por lo menos el PP, se mantenga en el gobierno. Si esa hipótesis la seguimos manejando, pero bueno, hay que ver un poco qué condiciones imponen Ciudadanos y el propio PSOE para en la negociación con el PP, ¿no?
Está muy bien esta descripción, señor embajador Bustillo. En realidad lo que decíamos es eso, ¿no? O sea, que esté en el gobierno, pero que gobierne, que son cosas bastante diferentes en estas circunstancias. Las elecciones se dieron pocos días después de la votación del Brexit en Reino Unido, que definió salir de la Unión Europea, un tema que obviamente impactó también en España.
Sí, ya lo creo que sí. Impactó en toda Europa y en el mundo entero, ¿no? Yo igual no soy tan fatalista como muchos. Yo en estas últimas horas y sobre todo estos últimos días a propósito del Brexit y en los días previos, uno escuchó todo tipo de opiniones y comentarios sobre qué va a suceder y no. Todos en definitiva un poco talenteando, ¿no? Porque nadie sabe en ciencia cierta el futuro que está por venir. Pero lo cierto es que mi primera reflexión, yo, si uno estuviera llamado a optar quizás por formación o de formación profesional, uno hubiera, si hubiera, siendo inglés, uno probablemente hubiera votado en favor de mantenerse en la Unión Europea. Yo en ese sentido recuerdo algo que escribió alguna vez Lincoln Maestegui en referencia a nuestro país, pero que a mí se me vino a la cabeza y me parece que era oportuno recordarlo. Que él hablaba de, respecto a los países, decía que si se renuncia a la ambición de ser grandes, uno se autocondena fatalmente a ser minúsculo. Yo creo que es un poco lo que se le puede venir encima hoy a Gran Bretaña, que creo que estaba llamado y está llamado a ser un actor fundamental en la Unión Europea, en el conjunto de países, y sin embargo hoy apuesta por la autoexclusión, tema de integración, con lo que eso significa desde todo punto de vista, ¿no? Uh-huh. Ahora, dicho lo cual, hoy en día está el fatalismo arriba de la mesa, desde el punto de vista sobre todo económico, y es y definitivamente va a haber remesones en ese sentido, pero yo en todo caso apostaría más, y es mi gran preocupación, por el cataclismo geopolítico que eso significa en el concierto del sistema internacional, ¿no? No solo porque por lo que se le puede generar a la interna, esto es lo que ya está anunció Escocia, y a propósito del manifiesto con que el Partido Nacional Escocés en el mes pasado obtuvo la victoria, y en la cual ya preveía que en la eventualidad de que aparecieran en el futuro cambios significativos y materiales luego del referéndum de 2014 que votó contra la independencia, bueno, en ese sentido quedaban liberados para poder plantear a nivel parlamentario la posibilidad de un nuevo referéndum, cosa que ya han anunciado. Eso sin perjuicio además de la propia presencia de Gran Bretaña en el Consejo Internacional, como decíamos hace unos instantes, y bueno, lo que eso va a significar. De todas formas, como le mencionaba al principio, no soy fatalista. Yo entiendo que esto puede ser un revulsivo en lo que es la Unión Europea, que venía presentando muchísimas dificultades en los últimos tiempos, y dificultades que no las habían sorteado con como uno hubieran imaginado, entre ellos la propia crisis de los refugiados, que está es un tema que gana la prensa permanentemente. Uh-huh. Así que yo en ese sentido me gusta imaginar que esto va a ser el revulsivo para que la Unión Europea se vuelva a poner de pie. De hecho, ya Angela Merkel convocó ayer a los líderes de las naciones que conformaron originalmente el esquema de integración, y bueno, y esperemos que salga fortalecida la Unión Europea, más allá de perder a este socio significativo en el concierto internacional, ¿no?
Correcto. Bustillo, lo voy a dejar con Eduardo Delgado aquí en la mañana del Espectador. En todo caso, simplemente casi un comentario. Llamó mucho la atención el arrepentimiento casi instantáneo de aquellas personas que parecen haber advertido la macana de su voto, pero ya no había marcha atrás. Eso llamó mucho la atención por acá también. O sea, el arrepentimiento por un resultado que, en todo caso, para muchos fue bastante sorprendente. Eduardo.
Sí, embajador, un gusto. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, por suerte. Francisco, una consulta. ¿Cómo puede incidir esto que, como usted define, es un revulsivo en cuanto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Y específicamente también a la relación de Uruguay con la Unión Europea.
Sí, bueno, a ver, primero a propósito del comentario que hacía nuestro buen amigo Daniel Castro, yo quiero decir que efectivamente a las pocas horas empezaron a aparecer los arrepentidos del Brexit, y bueno, definitivamente, como ha ganado la calle y la prensa, acá hay un responsable, no me gusta hablar de culpables, pero sí responsable de haber llevado adelante un referéndum sin las mínimas garantías en cuanto a la capacidad de explicitar debidamente qué es lo que estaba en juego. Y entonces de ahí obviamente el señor Cameron. Y de ahí que, bueno, ahora nos encontramos con mucha gente arrepentida. También es cierto que el contexto que le tocó vivir a la sociedad británica, que es un poco también lo que ha ganado, y de ahí la preocupación, como yo hablaba al principio, lo que podría significar en materia de cataclismo geopolítico, si se quiere, porque ya hay muchos países y muchos movimientos nacionalistas en particular que han mirado con atención lo del Brexit y se plantean la posibilidad de llevar adelante algún referéndum en ese sentido. Y acá lo que efectivamente ha fallado es lo que se ha dado en llamar el afecto societatis. La gente no está imbuida de lo que ha sido la Unión Europea, pese a los logros fantásticos que han obtenido en los 40 años de vida. Y hoy en día la gente, particularmente lo que se vivió en Gran Bretaña, la gente se sentía marginada, amenazada por los procesos de migración, amenazada por el tema refugiados, y con un gran lastre que es la generación de empleo, ¿no? Todo eso que estaba arriba de la mesa, y evidentemente fue lo que pesó al momento de votar, sin darse cuenta que, en definitivamente, insisto, como decía Lincoln Maestegui, se estaban autocondenando de alguna forma a la fatalidad y a ser minúsculos, y no seguir apostando a ser lo que históricamente había sido Gran Bretaña, ¿no? Eso por un lado. Respecto a lo que usted me comentaba y me planteaba sobre los acuerdos comerciales, el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, yo debo aclarar que no estoy participando en las negociaciones directamente. Hay equipos negociadores tanto en la Unión Europea como en América, y en el caso de Uruguay hay muy buenos profesionales trabajando en el mismo, pero sí me animo a poder contextualizar las instancias en este momento que se están dando y el momento que se está viviendo. Y en ese sentido, sí, efectivamente, yo entiendo que no es el mejor momento, que el mundo y la atención europea está centrada en otros problemas, como yo los mencionaba recién, el caso de los refugiados. Ahora el propio Brexit y las negociaciones que van a comenzar ahora, porque así como cuesta y mucho asociarse a un esquema de integración, lleva años de negociaciones, también no es menos cierto lo costoso que significa dejar un esquema de integración, las consecuencias directas e indirectas que tiene, y bueno, a todo eso se va a tener que abocar ahora la Unión Europea con Gran Bretaña. Entonces, definitivamente las prioridades de Europa no van a ser las que en algún momento pudieron haber sido de llevar adelante un acuerdo de integración con el Mercosur. Además de, obviamente, también los propios negociaciones que viene llevando adelante la propia Unión Europea con Estados Unidos, en negociaciones que se vienen dando en un marco de absoluto secretismo, pero ya llevan 13 rondas de negociación, e incluso se hablaba de la posibilidad de que pudieran culminar esas negociaciones antes de que Obama dejara su presidencia. Todo indicaría que eso va a ser imposible, pero lo cierto es que va a ser otro gran revulsivo, sobre todo en los aspectos económicos y comerciales, que tenemos arriba de la mesa, porque todos sabemos que, lamentablemente, la ronda de Doha, que se inició en 2001 con una gran expectativa de todos porque iba a marcar y a regular el comercio internacional, bueno, lamentablemente está estancado, por no decir que han fracasado las negociaciones, y de ahí la urgencia de Estados Unidos en salir a hacer nuevos acuerdos. Lo hizo ya con el Pacífico. Han concluido hace pocos meses, un acuerdo de asociación transpacífico, y ahora se encuentra negociando con Europa un acuerdo de enorme alcance y de enorme significación y consecuencia para nosotros mismos y para todo el comercio internacional. El acuerdo que está negociando abarca tres grandes pilares, que son el acceso a mercados, ni más ni menos, los aspectos regulatorios y un conjunto de reglas globales. Y cuando hablamos de acceso a mercados, tenemos que recordar también que lamentablemente, dado que Uruguay alcanzó un guarismo de alta renta, fue excluido, ya hace un año de esto, fue excluido del sistema general de preferencia de la Unión Europea. Nosotros precisamente acá en la embajada hicimos un trabajo de investigación económico-comercial con el equipo de trabajo de la embajada, y observábamos la trascendencia que tiene para Uruguay, a propósito de haber sido apartado del sistema general de preferencias, el lograr lo antes posible acuerdos en la materia, llámese como integrante del Mercosur, llámese como país, con la necesidad urgente de generar y gestar nuevos acuerdos comerciales, porque no es menos cierto que en este mundo y esta aldea global que vivimos, cada vez que uno deja un espacio es ocupado por otro, y eso lo hemos observado. La preferencia que Uruguay tenía a propósito del sistema general de preferencias ya han sido ocupadas con países que tienen un acuerdo de privilegio con la Unión Europea o que tienen una situación X tal que les permite competir en igualdad y en mejores condiciones, incluso del propio Uruguay, ¿no?
Bien, señor embajador, ha sido un gran gusto recibir su aporte y sobre todo las claves para entender todas estas complejas circunstancias que rodean hoy por hoy la vida política y económica europea, en particular en España. Así que le envío un agradecimiento y un abrazo desde aquí. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, y reitero un agradecimiento a todo el equipo que comparten con el amigo Daniel Castro, y por supuesto a los oyentes del Espectador y de La Mañana. Muchas gracias.
Gracias, embajador. Un abrazo.